Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crbi.org.
Los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores, y mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los.
¿Qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
No me puedo quejar, ya estamos casi en febrero.
Por ya allá. Estamos en febrero, sí, segundo mes del año.
Lo bueno de febrero es de que
se acaba el invierno.
Se acaba el invierno y ya pues, casi es hora de plantar las semillitas en cajitas de huevos con tierra para que tenerla lista para cuando esté lista venga la primavera.
Sí, bueno, y te digo, es que invierno tampoco fue tan...
No, 40, 50, no. Son unos...
Bueno, lamentablemente es efecto del calentamiento global, del cambio climático, pero bueno, acá en este área donde vivimos no viene mal que no haga tanto frío. Ahora no sé los lugares donde la gente va a esquiar que tienen tan poca nieve, esa es otra cosa.
Esos negocios no están muy... contentos, aunque ellos fabrican nieve, ¿no? Pero no es lo mismo la nieve fabricada a la nieve que te cae del cielo.
Tal cual. Bueno, algo que está pasando en febrero, llegó La Voz de Febrero. ¿Vos sabés que
eso es muy importante?
En el mes de enero no tenemos revista La Voz, así que desde diciembre año pasado que la gente está diciendo ¿cuándo sale La Voz?
Yo no sé cómo sobrevivieron, pero bueno. Lo bueno es que están escuchándonos y están vivos. Y,
está más o menos al tanto de lo que pasa. Pues tenemos la nueva revista de febrero con una foto del fotógrafo Chodía Jacobs. Esta foto está basada en la marcha que hubo en Kingston hace un tiempito para los derechos de los inmigrantes.
Oh, qué bien.
Muy linda foto, una niña con una bandera, con un cartel que tiene la bandera de México y detrás de ella está la bandera de Estados Unidos. Me encantó. Bueno,
porque... A color, iba a ser a colores.
A color, claro. Y esto es porque tenemos una de las notas principales sobre el movimiento Santuario en el Valle del Hudson.
Muy importante.
Ya estuvimos hablando y vamos a seguir hablando más, así que no te lo comento, pero estuvimos hablando de Kingston y otros lugares, así que el artículo tiene que ver con eso. Tenemos una nueva sección en La Voz que se llama La Esquina de las Artes, que lo escribe Elisa Pritzker, nuestra artista invitada.
Sí.
Y ella se está dedicando cada mes, este año en La Voz, por lo menos este año, vamos a ver qué más, a entrevistar a un artista diferente latino que vive en nuestra comunidad. Y empezamos con Gerardo Castro, que es puertorriqueño o newyorican.
De Newburgh.
De Newburgh, él nació en Ponce, León, en Ponce de Puerto Rico y...
lo tuvimos por acá, ¿no? En qué cocinaría hoy, haciendo el programa sobre cuáles eran las figuras que...
El Light Bulb Project, el proyecto de las bombillas. Él es uno de los creadores de un proyecto muy interesante allá en la ciudad de New York. Así que bueno, una entrevista de Elisa con Gerardo, más que nada desde el punto de vista de él como artista, qué es lo que hace, qué, en qué se inspira, no sí, tanto no. su labor comunitaria.
Y lo bueno es de que, o sea, va a ser entrevistada y escrita por un artista,
sí,
como lo es este Elisa Pritzker.
Así que los esperamos para esa página. Tenemos en la sección Sueño Americano el artículo de Antonio Flores Lobos, Abriendo Mira. Puertas. Abriendo puertas.
Eso era muy interesante.
Son unas personas que entrevistamos aquí en nuestro programa.
Definitivamente motivadoras.
Para los jóvenes latinos. Tenemos también un artículo sobre, en la sección Vida Saludable, sobre la enfermedad de Alzheimer, esta degeneración del cerebro, los signos en tempranos de detección del Alzheimer.
Muy importante.
Como te comentaba, tenemos también... esto es lo bueno de que la revista La Voz sale de la Universidad Bard, ¿ok? La Universidad Bard nos da una casa, me da un sueldo, no mucho, pero bueno. Tenemos que conseguir publicidad para la revista, ok. Pero al estar ahí en ese mundo de Bard, uno está en contacto con los estudiantes. Y siempre los estudiantes están haciendo proyectos interesantes. Por ejemplo, hay una joven que hizo, para su proyecto final de graduación, tradujo una cantidad de poemas de Alejandra Pizarnik, la argentina, la poetisa argentina que nació en la década del 30. Y uno de sus poemas nos lo trajo para la revista La Voz y nos explica por qué lo tenemos que leer. Y está traducido al inglés. O sea,
¿es un poema de amor?
Es un poco de amor, es un poquito triste.
Digo,
como
porque
así.
Queda bien para este mes del amor.
Del amor, sí. El despertar de Alejandra Pizarnik tenemos este mes en La Voz.
Oye, y de Alfonsina y el mar. Me pone a pensar en Alfonsina y el mar. Esa mujer era una poeta que murió.
También se suicidó. Dicen que tenía a los 30 y pico.
Bro, ¿cómo se apellidó? ¿Cómo se llamaba? Alfonsina.
Alfonsina Storni se suicidó metiéndose en el Mar del Plata, en la playa, se mató. Algunas personas dicen que descubrió que tenía cáncer y entonces por eso se mató. Otros porque conflicto de amor.
Otra que se suicidó y por conflicto de amor también fue Violeta Parra, que según entiendo por ahí se enamoró de un joven, ella ya teniendo hijos, y posiblemente fue mal correspondida por este joven y terminó suicidándose después de habernos dejado tantas canciones como Gracias a la Vida.
Gracias a la Vida. Bueno, otros temas que tenemos este mes en la revista La Voz, en el suplemento educativo este año inauguramos la Constitución de los Estados Unidos. Como sabes, el suplemento educativo...
¿Inauguran?
Sí.
Explícate.
Como sabes, el suplemento educativo es una sección que tenemos todos los meses en La Voz. Desde que empezamos, es una clase de inglés, digamos.
Que ahí, ¿no es ahí donde una vez se pusieron las listas de dónde los hispanos pueden conseguir becas?
Eso hemos hecho también. El suplemento educativo, hemos tenido una sección así. El suplemento educativo sale todos los meses y es una mini clase de inglés.
Okay,
en el pasado han sido diálogos, por ejemplo, con el doctor, con el mecánico, con la maestra de tus niños. Muchos eran diálogos. Últimamente es estar específico en temas. El anteaño fueron las preguntas del examen de ciudadanía. Uh-huh. Este año que pasó, en 2016, eran todos temas de economía y finanzas personales.
¿Por lo pasaste tu examen, María?
Claro, porque está estudiando.
Estudiaste en La Voz.
Estudié en La Voz. Había gente que llamaba y decía, tengo el de marzo y el de abril, pero me falta el de mayo. ¿Cómo hago para encontrar las preguntas? Bueno, online se encuentra, lavoz.bard.edu, puede encontrar todos los suplementos viejos anteriores. Este mes empezamos, en febrero, todo este año vamos a dedicarle a artículos de la Constitución de los Estados Unidos. Y así la gente sabe de qué se trata nuestra Constitución.
Sí, porque hay muchos artículos que la gente realmente no sabe. Saben un poquito más posible de las enmiendas que han hecho a la Constitución porque, o sea, fueron creadas después de que se escribió porque respondían a una cosa que no se había tomado en cuenta, ¿no? Como la liberación de los esclavos, que es creo que la enmienda número 13.
Vos te sabes todas las enmiendas. Son 24 enmiendas, pero no me acuerdo.
Sí, pero hay algunas interesantes.
Pues ahí vamos a estar aprendiendo y con poquito de vocabulario. O sea, aprendemos la Constitución, aprendemos de vocabulario. Es un buen servicio. En la sección juegos, los tomatillos fosilizados. No les explico más. En la sección medio ambiente tenemos un poco sobre esta disputa por el South Dakota Pipeline. Y cómo es... Bueno... ¿cómo se dice, Pablo? Que quieren construir esta cañería para transportar gas.
Un oleoducto.
Oleoducto. Pues también hay algo similar por nuestra área, que quieren construir algo que va a pasar por la ciudad de Kingston y por otros lugares. Entonces, ella traza el paralelo en todas estas protestas o en todos estos movimientos para apoyar nuestro ambiente.
Sí.
Algo básico que podemos hacer. Así que bueno, esa es la revista de este mes, de todo, hay más, pero me paro ahí.
Sí, después sí.
Es el mes del amor.
¿De dónde saldría eso del mes del amor? Que es ya una celebración universal.
San Valentín.
Sí.
Bueno, para mí por eso es una cuestión comercial.
Bueno, sí,
Porque en
pero
febrero hace frío. Ya en diciembre celebramos las Nav noviembre fue Acción de Gracias. Diciembre las
ya recuerdo
Navidades.
lo que hablamos sobre eso el año pasado, pero dale, síguele.
Diciembre las Navidades. Enero como que no hay mucho, pero bueno, nos estamos recuperando de todas las fiestas.
De
En febrero
los gastos que
de los
hicimos.
gastos, en febrero hay que volver a gastar y comer chocolate. Si comiéramos chocolate en julio se derrite todo. En
Sí.
Argentina, de hecho, el día más importante es el Día de la Amistad, el 20 de julio, que es pleno invierno y ahí también se regalan chocolates, un chocolate por un beso se llama o algo
Rosas
así.
rojas.
Sí.
Sí.
Así.
Que de hecho en países como Colombia, por ejemplo, que producen muchas flores, se han beneficiado por eso, porque muchas importación de flores viene de Colombia precisamente. Y en el Día del Amor, también aparte de los chocolates, hay que regalar rosas.
Sí, yo no estoy en contra de la celebración comercial, simplemente hay que estar consciente de qué es lo que se celebra. Pero por otro lado es el amor y creo que está bueno. Celebremos el amor no solamente el 14 de febrero, todo el año. Enfoquémonos en lo positivo, porque en negativo hay bastante.
Bastante, ni para qué tocarlo. Pero bueno, o sea, yo de hecho, fíjate que yo propuse en un 14 de febrero.
Oh, wow. Eso no es romántico. Si eso no es romántico, ¿qué es? Y viniste con un anillo, ¿cómo lo
más o
hiciste?
menos por ahí, algo así, pero bueno, en las Torres Gemelas, allá arriba, mirabas el río Hudson congelado.
Wow. Claro,
Pero bueno,
congelado.
así van quedando las cosas. Ahora ya viene, hay que festejarlo como cada quien a como puede o
Gracias a
quiere.
la vida.
Que nos ha dado tanto.
Me dejarás.
Hola, ¿qué tal? Esto es Qué Cocinaré Hoy. Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, Mariel. ¿Qué onda?
Bien, te quería contar algo estuvimos anticipando anteriormente. ¿Qué pasó en la ciudad de Kingston? Para algunos es una noticia vieja, para otros todavía no entienden bien qué pasó.
Y para otros puede ser como un ejemplo a seguir, para otras ciudades o pueblos.
Es un ejemplo a seguir, creo, y muestra el valor del trabajo en equipo, del trabajo comunitario.
Y la aceptación. Sí. Nos muestra también la aceptación que tiene la ciudad de Kingston para las personas que han emigrado recientemente acá.
Sí, mira, esto es, la policía de Kingston siempre tuvo esta política, por lo menos con Edicho Tinti, el jefe de policía, de no pedirle a las personas su estatus migratorio sí. Cuando los paran. Sí, nunca hacen eso.
Eso, me acuerdo uh-huh. Que le hicimos esta pregunta al alcalde Sotile hace como unos 4 o 5 años, se la volvimos a hacer al mismo alcalde Galo, uh-huh. Ocayo, y ahora al nuevo alcalde de la ciudad.
Noble
pues, que, y todos ellos están de acuerdo en que sí.
Eso es algo que entonces es una política, digamos, era una política no escrita, en la cual la ciudad de Kingston no colabora con inmigración en el sentido de que no va a dejar una persona detenida hasta que venga ICE para deportar uh-huh. A esa persona. Ahora, si una persona cometió un delito, okay, va a ser procesada como cualquier otro, da igual que estado migratorio tenga. Esto tiene que ver con pedirle a una persona sus papeles. Y la policía no lo hace, y como bien decías, es una política de la ciudad de Kingston por años. Pero es algo no escrito. Un grupo de sacerdotes y reverendos de la ciudad mandaron una carta al alcalde diciendo: es importante, es imperativo que con la nueva situación política de este país, en donde hay mucho miedo, que ustedes den la cara y digan la ciudad, que lo memorialicen, que lo pongan por escrito esta política que ya tenían.
Además, Mariel, hay que tomar en cuenta que, o sea, la bravía o el tomar estas medidas, porque si tú recuerdas, el ahora presidente Donald Trump estaba amenazando a todas estas ciudades que tenían este tipo de bienvenida a los inmigrantes, de cortar los fondos federales.
Pero no se puede hacer eso. Estaba leyendo que no pueden hacer un quid pro quo de esa manera. O sea, tienen que ser fondos federales que ayuden específicamente a algo que ellos están tratando de negar. Y no hay
fondos federales para inmigración. No sé si puedan encontrar loopholes. O sea,
sí. Huecos en la...
Huecos en las leyes para dar la vuelta y poder tratar de intimidar a estas ciudades que están creando estos espacios para la gente.
Sí.
Ahora, ¿cómo funciona eso para, por decir así, yo soy indocumentado en Kingston? ¿Qué beneficio me da esto?
No te da ningún beneficio, simplemente que tenés que portarte bien, seguir portándote bien. Te portás mal, vas a ir preso como cualquier hijo de vecino. Si te portás bien y te para la policía, nunca te van a preguntar por tu estatus migratorio. Esa es la ventaja, o eso es la protección que te da. ¿Por qué? Porque la policía quiere que la comunidad esté segura. Si vos sos inmigrante indocumentado y ves un delito, ves un crimen que se está cometiendo, y como te sentís desprotegido, si te sintieras desprotegido, no llamarías a la policía.
Porque tendría miedo de que me vinieran a agarrar a mí
claro,
también.
Pero si sos testigo de un crimen en la ciudad de Kingston o en cualquier lugar, porque la mayoría de las ciudades se llevan por esa política, uh-huh. Aunque no lo tengan por escrito. Uh-huh. Hay que llamar y denunciar el crimen, porque así la ciudad o el lugar donde estás es más seguro. Entonces, sí. Eso es básicamente lo que la policía busca, que nuestra comunidad sea más segura. Entonces, que todos, que ninguna persona tenga miedo a denunciar un delito de lo que sea. Estaba pensando justamente hace un tiempo, sí. Alguien llamó al 911 porque sentía olor a gas. Uh-huh. Imagínate que tener tanto miedo que no llamas porque sentís olor a gas, hay una explosión después porque no llamaste. Pero se llamaron, vinieron, arreglaron rapidísimo todo. Es ese tipo de cosas. Estás en una comunidad, tenés que ser parte efectiva y proactiva.
Muchos de los casos también, desgraciadamente, ocurren con casos de violencia doméstica, en que la persona, por temor a que venga la migración y los agarre a todos, no... delatan a la persona que lo está abusando.
Bueno,
por decir algo.
Yo no soy abogada, obviamente, pero hay un tipo de visa que es el visa U, que es para víctimas de crimen, de delitos, sí. Uh-huh. O personas que colaboraron con la policía uh-huh. Para resolver un delito. Pueden acceder a la visa U. podrían consultar con caridades católicas, sí, que ellos tienen en la oficina de nuevos americanos para ver cómo funciona, pero existe un tipo de visa para la gente que ayuda, que colabora con la resolución de crímenes o que ha sido víctima, creo que es la B.
Sí, bueno, sí, hay varias formas de visa que se les da a esa persona. Yo conozco, de hecho, una persona que se, o sea, no decirle que se la ganó, porque para ganársela tuvo que sufrir, ¿no? Pero sí, que el gobierno aceptó su caso y le otorgaron la residencia porque pues había sufrido a manos de una persona que realmente no la quería, a pesar de los engaños, etcétera, etcétera.
El día de que se hizo la conferencia, la reunión pública en la alcaldía de Kingston, fue el día que más gente llenó, se copó la sala, nunca antes había estado tan llena. El alcalde dio su discurso de estado de la ciudad. Y después de eso venían los comentarios públicos. El lugar tiene capacidad como para 300 personas. Estaba completamente lleno, había gente esperando afuera. Mi esposo estuvo ahí. Todos los videos, todas las fotos que ves, está el lugar. La gente está de pie por las paradas alrededor de las paredes. No solo los asientos, están obviamente todos ocupados. Más de 60 personas dieron testimonio. La mayoría, como dos tercios, fue para decir: necesitamos que nuestra ciudad nos proteja, necesitamos una ciudad santuario, necesitamos que firmen esta resolución.
Porque de hecho hay personas en esta ciudad, como lo hay en todas partes, que siguen la línea Trump y que quieren que se lleve a cabo las medidas que estaba prometiendo Donald Trump. Aparte de la barda, sacar a todos los indocumentados, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las personas que bien mencionabas tú, llevaban su
gorrita roja. Tenían un sombrero rojo que decía Make Kingston Great Again. Haz Kingston otra vez. Genial, no sé.
Entonces, pero o sea,
Make America Great Again, Make Kingston Great Again.
Bueno, como bien decíamos hace rato, que estamos en un sistema democrático, ahí la mayoría, en este caso, tomó la decisión de que era bueno tomar esa decisión para la ciudad de Kingston.
Sí, así que votaron a favor, creo que fue 5-3, al final algunos dijeron que no, pero la mayoría que sí, y la gente se abrazaba y estaba feliz y se sentían queridos. Los vecinos, unos vecinos nuestros, porque te digo, vivo en Kingston, unos vecinos nuestros vinieron y le agradecieron a mi esposo, dijeron gracias por... Él no habló, porque fue para hablar, pero ya estaba llena la lista, no dejaba.
Con 60, ¿quién tiene tiempo para oírlos a tantos?
Tres horas duraron las exposiciones. Las
audiencias,
la audiencia, y fueron y dijeron gracias por estar acá, y o sea, ahí había de todo tipo de personas, que latinos y no latinos, que fueron a mostrar apoyo.
Fíjate, eso del sentir, es de que sientes el no sé si
sentirte querido,
decir amor es una palabra así, pero mirabas tantas escenas así de amor en la manifestación, volviendo a Washington, por ejemplo, personas dando abrazos. Algunas personas con pancartas, ¿te acuerdas? Lesbianas de media edad, felices de dar abrazos gratis. Y llegaba la gente y abrazaba a esas mujeres sin pensar que eran gays o lesbianas, que simplemente un abrazo ahí, con un gran sentimiento. ¿Bien? Que yo me llevé varios abrazos.
¿Tienes? Vos aprovechaste. Abrazo gratis.
Sí, porque, todo mundo está, tocado por ese sentimiento positivo y que se refleja en la gente.
Bueno,
¿no?
Lo que mucha gente, en vez de decir feliz año nuevo, dicen triste año nuevo, cosas así, porque están tristes porque el nuevo presidente es Donald Trump. Pero por otro lado, en épocas de crisis, la crisis es una oportunidad, y yo lo veo como esa oportunidad en la cual la gente está más unida y pensando más en las cosas importantes de la vida y no en las tonterías. Creo que quizás, no digo todo el mundo, pero quizás es una forma de ayudar. Esta crisis es una muy buena oportunidad de crecer todos como nación, como personas, espiritualmente, como lo quieras llamar. Y también, por ejemplo, el ejemplo que te da la ciudad de Kingston, ahora hay más otras ciudades que quieren hacer lo mismo en nuestra área, en la ciudad de Hudson. Las universidades locales están todas dando a conocerse como campus santuario. Entonces está creándose este movimiento, y como te decía al principio, es el poder de la participación ciudadana. Muchas veces nos ponemos a quejar por el poder de los lobistas, que tienen mucho poder los lobistas, que influyen a nuestros representantes, pero nosotros como ciudadanos también podemos hacer ese lobby comunitario.
Yo voy a transportar un poquito a la ciudad de donde yo vengo, aprovechando de que pienso yo que es el sentir es el mismo.
¿De dónde venís?
De Mexicali, Baja California, que es la capital del estado más al noroeste de México. Uh-huh. Total que en esa ciudad está sentado el Congreso o la legislatura del estado, tal como me salvan y para Nueva York. Y la gente, eso yo nunca lo había visto, pero la gente se ha tomado el Congreso. Se ha tomado el puesto del gobernador. Y lo han tomado de manera pacífica. O sea, no ha habido quemas ni nada por el estilo. Simplemente la gente se ha cansado y ha tomado esa decisión para que se busquen, personas capaces, menos corruptas, que es el problema que se le checa al gobierno del estado, para que lleven las riendas del estado. Y lo han hecho de manera simple y sencilla. Y obviamente con el apoyo de miles y miles y miles de gente, como nunca antes había visto tu fotografía.
¿Y cómo se está gobernando la ciudad?
Se sigue gobernando, no sé. O sea, como una asamblea popular de día a día. Pero obviamente eso es...
¿Por cuánto tiempo está eso?
Va como, yo creo que casi para el mes. Mm. O sea, y yo, obviamente eso no va a durar para siempre, pero yo miré que el gobernador, por ejemplo, de otro lugar está ya decretando medidas que antes él había decretado y que afectaban a la gente, al bolsillo de las masas, ¿no? De los grupos. Y ahora ha estado regresando esas medidas, de manera que quiere mostrar que está acatando
escuchando.
Lo que la gente quiere oír.
Está escuchando. Bueno, está perfecto eso. Entonces, estaba pensando en el significado de la palabra democracia, el gobierno del pueblo. Demos, pueblo, es una palabra de la antigua Grecia. Y en el origen de la democracia, el gobierno del pueblo, pero no era por representatividad como tenemos actualmente. Era directa, democracia directa, como las asambleas que estás mencionando. Lo que pasa es que las ciudades se hicieron más grandes, las tareas más complicadas, entonces hay que elegir representantes que se puedan dedicar a full time, a tiempo completo, a trabajar en las diferentes necesidades para una población más grande. Por eso tenemos representantes de...
Y como sucede con el tiempo, estos representantes tienden a
olvidar,
a enamorarse del poder, uh-huh. que ha sido el caso aquí en Estados Unidos, que muchos han querido limitar los términos que los mandatos, lo que los representantes son elegidos para.
Como la legislatura
servir.
De Nueva York, por ejemplo.
Ya lo eliminaron, ¿no? O sea que no hay límites.
Sí, pero una persona puede estar como 20 años.
Sí, bueno, un congresista en Estados Unidos están de 80 años o 70 y tantos años. O sea, en todos estos años se acumulan mucho poder. Uh-huh. Y se hacen políticos de carrera. Y se olvidan de las necesidades que realmente tiene el pueblo porque ya están enviciados uh-huh. en el poder. Entonces, o sea, cosas van cambiando y yo pienso que cosas buenas salen, sobre todo cuando no se incluye la violencia.
Sí.
Cuando se convence a la gente de que tú estás mal, pero convencerlo con la razón y los hechos, uh-huh. no con un golpe.
Exacto, y poniendo leyes en lugar que ayuden a que la gente esté bien, por ejemplo, limitar los mandatos, ¿no? Por ejemplo, un detalle. Entonces sí, la democracia en sí es una buena idea, pero como decís vos, todo el tiempo se va modificando porque si uno está mucho tiempo, se corrompe, se olvida.
Sí, o sea,
nosotros, es nuestra tarea recordarles a nuestros representantes, hey, nos representan, ¿se acuerdan?
Nosotros somos su empleador.
¿Se acuerdan?
Sí, porque, o sea, obviamente se les achaca mucho a muchos de ellos de que se suben el salario a cantidades enormes, cuando la gente está viviendo apenas con el salario mínimo. Cosas así, entonces la gente dice, pues esto no puede ser así. Nosotros somos los que estamos trabajando y ustedes nomás viviendo del presupuesto.
Te voy a decir, quizás lo sabes, pero ¿cuáles son las tres primeras palabras de la Constitución? Las tres palabras más importantes. Son las tres primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos de América y de muchas constituciones que se han copiado. Sí. Pero, ¿cuál es?
We the people.
Nosotros el pueblo. Eso somos. Sí. Nosotros el pueblo somos lo que estamos decidiendo. O tenemos que recordar que es nuestro deber y nuestra tarea estar ahí. Y como periodista...
Me pusiste a pensar, Mariela, otra vez. O sea, yo quiero ser positivo, pero ya me pusiste a pensar de que los mismos que escribieron esas palabras tenían esclavos. ¿Entiendes? Entonces, es pesimista la forma de analizar esas palabras, pero es una realidad. Que esperemos que con el tiempo...
Sí, el contexto era así. Pero sacalas y quédate con las palabras importantes. Nosotros, el pueblo. Creo que hoy en día tenemos que...
Es fantástico. Fantástico, pero
Y todo el pueblo tendría que ser. Nosotros, todo el pueblo. No, algunas partes del pueblo.
Exacto.
Todos.
O sea, sí. O sea, definitivamente, porque... O sea, se dieron los casos que no era así. O sea, era una hipocresía, desgraciadamente, y es una palabra muy fuerte, pero era la realidad.
Bueno.
Pero, o sea, somos... humanos, somos una sociedad y vamos avanzando. Reconocer errores, esa es la idea. Reconocer errores y mejorarlos de manera que
¿Y si es lo que es? Democracia, ya te dije que es el gobierno del pueblo. ¿Sabes lo que es una plutocracia?
El poder en manos de los oligarcas, ¿no?
Sí, los que tienen dinero.
Los que tienen dinero.
Y creo que hoy en día parece así. Nuestro presidente y su gabinete y los senadores
Billona.
Y diputados, todos ahí. Todo nuestro cuerpo legislativo y ejecutivo no son pobres, ni clase media tampoco.
Es que
ni clase alta, es altísima, es como allá...
Está fuera de la realidad.
En el hiperespacio de los millones y millones de dólares.
Fuera de la realidad. O sea, ya sabes, por ejemplo, hace, qué sé yo, una semana o dos, creo que el helicóptero del gobernador se averió y rápidamente le aprobaron un nuevo helicóptero de 12 millones de dólares. Sí, estamos en Nueva York, sí hay plata, pero no sé, o sea...
Bueno, pero ¿cómo va a andar? ¿En taxi?
Sí, no, o sea...
Tiene que ser eficiente.
Yo sé que tiene que ser eficiente, pero son cositas así que de pronto hay presupuesto para...
Para eso, pero no para pagarme a mí. Bueno, pero por otro lado, a nivel local, nuestros alcaldes cobran nada comparado, o sea...
Tienen que tener sus trabajos aparte.
Que no sé si eso es bueno o malo. Pero son personas que están más, digamos, a nuestro nivel. Por eso es tan bueno poder trabajar a nivel comunitario. Porque todavía nuestros representantes locales todavía están más o menos a nuestro nivel y pueden entendernos mejor.
Sí.
Así que ahí tenés un poco de esperanza. A nivel local, algo podemos hacer.
Y a nivel local es donde yo pienso que las personas que votan pueden tener un efecto más directo. A nivel nacional, por toda la cosa que tenemos con el colegio electoral, cosas así, que realmente el voto, en mi forma de pensar, y como se muestra por ahí, no tiene tanto efecto, pero a nivel local, donde pueden inmiscuirse en las juntas educacionales o en las barreras, así que porque cada ciudad está dividida en distritos o, ¿cómo le llaman?
Sí. Wards.
Wards.
No sé cómo se
wards.
Dice. Sí.
Bueno, secciones.
Barrios, secciones.
Secciones, y en esas secciones debemos de tener alguien que nos represente. Hasta ahorita, que yo sepa, la comunidad latina no está representada ahí. Ahora, eso es en general, ¿verdad?
Sí.
Obviamente hay una persona que nos representa, que no es latino. Y uno tiende a pensar que, bueno, si no es latino, no conoce bien las necesidades que tenemos. Ahora, si ese es el pensar, pues hay que meterse.
Hay que meterse.
Hay que meterse. Y yo pienso que para ser miembro de la alcaldía, para ser representante de uno de los distritos, yo pienso que no tiene que ser ni ciudadano americano.
No.
Con la tarjeta verde.
Tenemos que investigar ese tema.
Bueno.
Y si podemos seguir hablando de política, pero la gente necesita música, Antonio.
Ay,
yo quiero música.
¿Qué?
No sé, mi cuerpo pide salsa.
Pues dale, muévele.
Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la
poesías de aventura.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Yo soy Antonio Flores Lobos.
Estamos ahora con Luis Shumla de la organización Hudson Valley Community Coalition. Hemos recibido muchos mensajes de esta organización porque apoya a la comunidad inmigrante del condado de Westchester, del condado de Rockland, de otros condados, que nos va a contar qué es lo que están haciendo. Y están con el tema de DACA. Y,
que es un tema un poco en...
lleno de incertidumbre.
Incertidumbre por lo que tenemos una nueva administración en Washington. Pero bueno, qué mejor que nos hable Luis.
Hola, Luis.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Yumbla y les saludamos de parte del Hudson Valley Community Coalition, una organización comunitaria radicada en todos los sectores del Valle del Hudson, especialmente en la zona baja. Estamos muy, muy preocupados y alertas ante lo que pueda ocurrir con el programa de alivio migratorio conocido como DACA, un programa de apoyo a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a este país siendo niños y que han sido amparados con un programa de parte del expresidente Obama. Trump había manifestado en más de una ocasión que apenas llegue a la presidencia, derogaría, eliminaría todas las acciones ejecutivas del presidente Obama. Entonces, ante esto, pues hemos estado muy preocupados, dando seguimiento a esta situación, y hasta el día de hoy, que fue la conferencia de prensa de la Casa Blanca, no se dijo absolutamente nada oficial todavía acerca de DACA. No sabemos si lo va a terminar, lo va a cambiar, lo va a modificar, pero hasta el día de hoy dijo que no había absolutamente nada claro todavía que va a dejar que el Congreso sea el que trabaje en el tema de los jóvenes indocumentados, pero que la prioridad número uno era la deportación de inmigrantes que tengan antecedentes criminales.
O sea, yo pienso que una vez... sigue Luis.
Nosotros consideramos de que todo esto está sujeto a interpretaciones, está sujeto inclusive a que nosotros como organizaciones comunitarias estemos atentos, vigilantes, para poder dar respuestas organizadas de la, con la comunidad. Respuestas acerca de cualquier tipo de programa o ley que vaya en contra de los beneficios alcanzados y que nuestra comunidad esté atenta a todo esto.
Yo me pongo a pensar, bueno, si esto se va al Congreso, posiblemente que no pueda él hacer nada, pero si él, porque él tiene el poder de firmar y eliminar la acción ejecutiva del presidente anterior. Pero yo lo que te quiero preguntar a ti, o sea, supongamos lo peor. ¿Qué es lo que se puede hacer en caso que Trump decida que va a eliminar DACA? ¿Cómo se preparan ustedes para semejante cosa?
Hay tres escenarios que se presentan en la situación. Número uno es de que Trump elimine DACA, pero deje que se expire los permisos actuales. Es decir, que no se solicite una eliminación o derogación o anulación de los actuales permisos de trabajo de los jóvenes indocumentados. Es decir, que si elimina DACA, dejaría aunque se expire lo que ya está en manos de los jóvenes y no se vuelva a renovar porque ya está eliminado. El segundo escenario es que lo elimine todo completamente y con ello se elimine los beneficios de los jóvenes, en este caso, permisos de trabajo y seguro social y algunas autorizaciones. Tercero es de que el presidente Trump encargue al Congreso o de alguna forma escuche la propuesta bipartidista que existe del proyecto de ley que está introduciéndose, que se llama Bridge, que es un programa que reemplazaría, según dicen los congresistas, reemplazaría al actual DACA en caso de que Trump decida eliminarlo. Entonces, son los tres escenarios. ¿Qué hacer a todo esto? Nosotros consideramos que lo más importante en este momento es mantenernos informados en base a esa información y conociendo certeramente lo que va a acontecer, podamos con los jóvenes, con la comunidad, organizarnos y pedir desde los espacios locales, desde nuestros barrios, ciudades, se pida que el Congreso de alguna forma actúe de una forma emergente para que los jóvenes no puedan perder sus amparos. Es decir, la respuesta sería movilización y organización para que los congresistas sean los encargados de dar algún tipo de alivio o solución en caso de que el presidente Trump elimine DACA.
Bueno, y según entiendo, hay entre la comunidad de DACA temor porque en caso de que el presidente decida eliminarla, el gobierno federal tiene la información de todos y cada uno de las personas que se han beneficiado. ¿Nos puedes elaborar un poquito sobre eso?
Así es, y el expresidente Obama urgió en conversaciones telefónicas y privadas con la nueva administración Trump, les urgió para que no accedan a esa información, para que la mantengan de alguna forma confidencial. Pero sabemos nosotros que en caso de que se dé algún tipo de acción de parte de Trump, él tiene esa información y él tiene todo el poder legal, federal, para acceder a esa información. No hay ninguna ley que le impida a un presidente acceder a datos y a documentos federales que estaría en el poder de ellos.
Pero
Ante esto,
sería imposible que hiciera algo así, ¿no? Sería como, por ejemplo, el estatus que tienen muchas personas de El Salvador o de Nicaragua. En algunos momentos han tenido
el TPS,
el
el
TPS.
TPS.
Es como si dijeran, ok, eliminamos el TPS y todos los beneficiarios van a ser deportados. Sería rarísimo que hicieran algo así, ¿no?
Bueno, porque lo que pasa con el TPS
Y
es de
no va.
que ha estado, el TPS, perdona, perdona Luis, el TPS ha estado en funcionamiento por muchos años, se ha renovado varias veces. Muchas de esas personas que se beneficiaron originalmente ya están casados con hijos, etcétera,
Son
etcétera.
ciudadanos estadounidenses. Perdón, Luis.
De alguna forma nosotros consideramos de que ciertamente hay temores, pero tenemos la confianza absoluta de que sería temerario, de que sería sumamente inhumano en extremo el que Donald Trump intente, la presidencia actual intente deportar a más de 700.000 jóvenes. Yo creo que sería un desastre humanitario, un desastre económico y sería algo que realmente no estaría, y según han dicho, hoy el secretario de prensa, cuando se le preguntó, manifestó de que los jóvenes beneficiarios de DACA no son prioridad para la deportación o no son prioridad para poder ser de alguna forma perseguidos o y eventualmente deportados. Además de que económicamente sería muy perjudicial para las comunidades locales el que a jóvenes productivos, a que a jóvenes que están trabajando y aportando en sus comunidades, se les quite estos derechos. Sería sumamente complicado, muy difícil. Sabemos que puede todo ocurrir. Uh-huh. Y es por eso estamos llamando a la comunidad a mantenernos alertas, informados y listos para movilizarnos.
Muy bien, ¿y cuáles son sus próximas actividades? ¿Qué tienen en carpeta para lo próximo de la organización Hatsu?
Sí. Nosotros tenemos preparados ya algunos foros, asambleas comunitarias locales con dirigentes comunitarios, pero lo importante que nosotros estamos queriendo lograr y hemos ido logrando es el tener el apoyo efectivo, no solo en palabra, efectivo de autoridades locales, llámense esto, alcaldías, concejales, jefes de policía, que han venido a nuestras reuniones, que se han pronunciado, que han pasado resoluciones de apoyo a la comunidad migrante para que ellos sean los que estén también en la primera línea de defender a nuestros jóvenes indocumentados y a toda la comunidad. Es decir, estamos haciendo asambleas, por ejemplo, este viernes en Port Chester y también el domingo en Port Chester, una gran asamblea comunitaria donde van a estar autoridades, jefes de la policía, abogados, en las que vamos a conversar con la comunidad y las autoridades. Bueno, ¿qué va a pasar en caso de que haya una ley? En caso de que haya algo fuerte, ¿cómo nos van a defender exactamente? ¿Cómo vamos a defender a la comunidad? Igual en otros pueblos, en Ossining, en Pisquil, en Tarrytown, en Elford, New Rochelle, Yonker, estamos ya poniendo las fechas para realizar eventos comunitarios de reuniones con líderes comunitarios, con líderes religiosos y con autoridades locales.
Bueno, y pero si se llega a dar a votación en el Congreso, ahí se requiere de tratar con elementos que están en puestos como en el Congreso, como en el Senado o en la Casa de Representantes. ¿Han ustedes tratado de comunicarse, de hablar, de sentir que lo que piensan estas personas como los representantes en el Congreso del área donde ustedes funcionan?
Sí, en el área donde nosotros funcionamos, los congresistas George Latimer y el representante estatal Steve Orris se han pronunciado públicamente y nos han dicho que van a defender sobre todo algún tipo de programa para los jóvenes en caso de que se intente eliminar DACA, que se va a buscar el mecanismo para no dejar a los jóvenes desamparados en términos legales. Igualmente en otros distritos también existe el diálogo con congresistas, con asambleístas, a fin de lograr el apoyo de ellos en caso de ser necesario.
Luis, contanos un poco sobre tu trabajo con Hudson Valley Community Coalition. ¿Qué es específicamente? ¿Cómo llegaste a esta asociación, a esta organización?
Bueno, personalmente yo soy un inmigrante ecuatoriano, que estoy aquí ya con 23 años y estamos desde hace más de 15 años vinculados al movimiento migratorio. Y hace unos 10 años conocí el trabajo de Hudson Valley Community Coalition y desde allí me he ido involucrando, trabajando a nivel local con las comunidades, con las organizaciones, para levantar un movimiento que sea representativo, que sea parte de la comunidad. En este momento soy director de comunicaciones de Hudson Valley Community Coalition y del alcance comunitario a nivel de todo lo que es el Valle del Hudson. Entonces hemos estado vinculados desde hace muchos años porque consideramos de que es importante que la voz del migrante sea activa, sea digna y alcancemos el respeto que necesitamos y que nos merecemos.
¿Tú cómo ves a la comunidad ante la nueva, con la nueva presidencia? ¿Ves tú un optimismo? ¿Hay un pesimismo en la comunidad? ¿Hay nerviosismo? ¿Cómo la ves?
Lamentablemente, gran parte de la comunidad no solo ahora, hace falta mucha más motivación y en eso nos encontramos. A nuestra comunidad necesita sacudirse del miedo, del temor e incluso la comodidad. Hay mucha gente que por comodidad no se integra, no participa, otros con fundamento y con miedo, pero lo importante es de que en estos momentos actuales sí hay una expectativa, diría yo, una expectativa ante lo que pueda ocurrir en caso de que se empiecen a dar deportaciones masivas, en caso de que empiecen a darse ataques a las comunidades. Hay un poco más de interés de la comunidad en este momento. Y es por eso que hemos tenido mucho éxito en los últimos foros comunitarios, en donde la gente viene, pregunta, se manifiesta interesada en ser parte activa en el movimiento de defensa de los derechos del migrante. En este momento está interesante la situación.
Muy bien. Luis Shumla, ¿tienes algo más para...?
No, yo simplemente estaba pensando sobre cómo le hacen ustedes para llevar su voz a las comunidades. O sea, ¿cómo encuentran estos centros para invitar a la comunidad a participar? ¿O dónde se les puede encontrar?
Bueno, yo estoy vinculado por la zona de Porchester y uno... siendo parte de clubes deportivos, de programas sociales, culturales. Organizamos conjuntamente con la comunidad eventos de todo tipo, culturales. Apoyamos a la comunidad cuando hay una necesidad urgente de algún miembro de la comunidad. Estamos para organizar algún tipo de vínculo solidario. Uno va conociendo a la comunidad y la comunidad la va conociendo a uno. Y ahí se va dando un vínculo de amistad, de solidaridad, de esperanza, en donde uno puede compartir. Las redes sociales se han convertido en un vehículo sumamente poderoso, en donde podemos llegar con el mensaje, difundirlo, y la comunidad nos llama para invitarnos a hacer una asamblea, una reunión, y empiezan a crecer las redes locales a nivel de diferentes barrios, villas, ciudades, pueblos. Entonces es una forma de identificar a líderes religiosos, a líderes sociales, a los cuales nos llamamos, les damos a conocer la necesidad de organizarnos mucho mejor, de unirnos, de fortalecernos, y así vamos logrando el apoyo necesario para la causa del migrante.
Luis Shumla, todo un ejemplo de una inspiración, porque veníamos comentando en el programa anteriormente toda la crisis que estamos viviendo y que en realidad es como una oportunidad para el cambio, y lo que ustedes hacen básicamente es eso, usar esa oportunidad para cambiar, y algo positivo, algo muy bueno.
Definitivamente.
Gracias, compañera, exactamente. Nosotros lo que queremos hacer es brindar esperanza en momentos de oscuridad y de tristeza. Sabemos que no todo está perdido, sabemos que es importante unirnos, sabemos que el momento en que la comunidad se junta con fuerza y con esperanza, podemos alcanzar muchas, muchas victorias como se han alcanzado en otros lugares, como en Connecticut, por ejemplo, licencias de conducir. Igual aquí en Nueva York estamos también con la gran campaña licencias de conducir para los hermanos migrantes. Y sabemos que lo lograremos si es que la comunidad despierta, se levanta y dice, basta de abusos, basta de seguir en las sombras, basta de andar con ese temor y con este miedo. Es hora de heredar a nuestros hijos un futuro más digno, más luminoso para todos. Y es que estamos motivados y listos a seguir compartiendo esta esperanza con la comunidad.
Si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo, Luis Shumla?
Tenemos la página nuestra en Facebook del Hudson Valley Community Coalition, hvcc.org, que es la página web. Hay el número telefónico que pueden también llamarnos al 914-939-0314 o al 203-667-3799. O buscarlos en las redes sociales de Luis Yungla, pueden encontrarnos y poder compartir y seguir trabajando.
Muy bien, muchísimas gracias.
Suerte.
A ustedes un millón de gracias, una feliz tarde y gracias por la oportunidad.
Hasta luego.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. ¿Buscas trabajo? CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crbi.org.